Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024. Día de hacerle el amor a la amistad.
Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¿Se acuerdan cuando todo el plan de Andrés Manuel López Obrador era que en su sexenio íbamos a vivir del petróleo y Pemex? Bueno, pues adivinen qué, jóvenes. Adivinen a quién le hubiera ido mejor invirtiendo en puestos de Herbalife. Pista, empieza con M y termina con, obviamente, a México, ni modo que a Disney. El gobierno federal condonó a Pemex el pago de impuestos de 4 meses y a menos que el mensaje de Hacienda sea, wow, Pemex, ¿cuánto dinero haces? ¿Tu premio será no pagar impuestos? No parece una señal de que sus finanzas sean fuertes. Es más, suena como a cuando a un paciente de cáncer lo visita Spider-Man. No. Además, la presidencia emitió un decreto que otorga a Pemex un crédito fiscal del 100% del monto de los impuestos eximidos de octubre a enero y también anunció que en vista de que Pemex no es capaz de producir un centavo y todo le regalan, ahora es oficialmente un hijo más de López Obrador. Esta extensión se suma a un apoyo de 145 mil millones de pesos que el presidente López Obrador puso en el presupuesto fiscal para ayudar a la compañía a cumplir con los pagos de su deuda. En otros asuntos, la oposición en la Cámara de Diputados logró posponer la iniciativa de Morena para permitir la declaración de constitucionalidad con solo 4 votos de los 11 ministros de la Corte, que no es solucionar el problema, sino dejarlo para después. Es como cuando tu morra te dice, tenemos que hablar, y te me escondes por como una semana, pero al final igual te cortan. Me han contado, nunca me ha sucedido. No me duele y estas lágrimas no son reales. La iniciativa fue aplazada mediante negociaciones de los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, quienes proponen iniciar una serie de foros para un análisis más extenso, como si en verdad creyeran que la bancada de Morena es capaz de poner en tela de juicio las órdenes del viejito. La negociación final fue que esa reforma, junto con la de las 40 horas laborales, serán integradas al paquete de iniciativas del presidente, que de 20 pasarán a 22.
Tiene el oficialismo la mayoría suficiente para sacarla, y que estaría destinada en automático, en línea recta, así, cuesta abajo, para irse a una acción de inconstitucional que la oposición interpondríamos ipso facto. En pocas palabras, si lo podemos sostener absoluta y totalmente, es una iniciativa que destruye la garantía que cualquier ciudadana mexicana o mexicano tiene al ampararse. Tira al suelo el juicio de amparo en este país. Por supuesto que es algo que nosotros no vamos a permitir.
En el Senado de la República, las bancadas del PAN y de Morena se confrontaron debido a la violencia del crimen organizado. Pero confrontamiento de políticos, son a gritarse, tú las traes, y luego cobrar sus chequesotes satisfechos de haber hecho ni madres. Las morenistas Lucía Trasviña y Malú Michel advirtieron que el pueblo mandará al infierno a sus opositores al exhibir las cifras de violencia en Guanajuato, estado gobernado por el PAN, probablemente olvidando que Guanajuato está en México, que es gobernado por Morena.
O sea, es increíble lo que está pasando en ese estado que dice tener el mejor, ¿qué? Fiscal del mundo, que tiene al mejor sistema de salud y que tiene el mejor sistema de justicia para las mujeres. Mienten, no lo tienen. Arrepiéntanse, reconozcan sus errores, porque como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infierno. Al infierno político, ahí deben estar. Gracias.
En respuesta, la panista Lili Téllez acusó a Morena de ser el brazo político de criminales y reprochó al presidente López Obrador el empoderamiento del crimen organizado, razón por la cual, dijo, ella mandó a la fregada a Morena y al mandatario.
Y en el año 2000 sobreviví a un atentado a balazos que está impune todavía. Siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer paz.
Por cierto, ayer el Pleno del Senado aprobó una reforma para establecer en la Constitución la prohibición de los matrimonios infantiles que aún se llevan a cabo en comunidades indígenas. Y no nos referimos a los casamientos de kermés, sino a matrimonios de viejos cochinos con niñas. La reforma todavía tiene que pasar por su aprobación en la Cámara de Diputados y después, al menos, en más de la mitad de los 32 congresos estatales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios defendió la iniciativa de López Obrador sobre la prohibición del uso de vapeadores, que, como todos sabemos, es el tema más urgente a resolver en México. El titular de la dependencia, Alejandro Schwartz, afirmó que hasta los fabricantes de los vapeadores admiten que estos pueden provocar la muerte, pero lo que el funcionario omitió mencionar es que también te hacen ver cool. Schwartz mencionó que estudios de la COFEPRIS encontraron más de 30 sustancias tóxicas en los cigarros electrónicos y por eso incluyeron la prohibición de su producción, distribución y venta en el paquete de iniciativas de reformas presentadas el 5 de febrero. En más temas y para que todos celebremos el Día de San Valentín, el INEGI publicó el reporte de divorcios en México en el que se detalló que en los últimos 12 años la tasa se duplicó, alcanzando 33 por cada 100 matrimonios, lo que significa que estadísticamente este podría ser tu último 14 de febrero con esa pareja. Felicidades, pásatela súper. No estoy ardidísima ni nada por el estilo. En 2022 se registraron más de 166 mil divorcios, siendo el 99% de parejas heterosexuales. En el mismo año se celebraron más de 500,000 de matrimonios, 98% entre personas de diferente sexo y solo un 2% entre personas del mismo sexo. ¿Solo 2%? ¿Me están diciendo que Netflix exagera y los gays no son mayoría? Impactada. En cuanto al bienestar subjetivo, el 8% indicó que la relación con su pareja no es buena, mientras que el 91% de los encuestados mencionó tener una buena relación, lo que significa que aparte de ser unos próximos solteros, son mentirosos. Cosa que no me importa porque, como dijo Miley Cyrus, me puedo comprar flores y tengo una mascota bien bonita. Ni estoy tan sola. En temas electorales, López Obrador aseguró que reconocerá al ganador de las próximas elecciones presidenciales, ya sea que gane Claudia o que gane Sheinbaum. Y aunque al final aceptó que lo haría si resulta ganadora Xochitl Gálvez, de manera irónica hizo alusión a la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? El tutupiche andante dijo que en una democracia se debe obedecer la decisión del pueblo, recordando por millonésima vez su propia experiencia cuando lo quisieron desaforar como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, pero por alguna razón no nos contó la vez que perdió y se proclamó presidente legítimo. Qué raro.
Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda.
¿De qué es?
Y, pero, pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, el te prohecho este hombre, el que tiene los dientes más separados que Peso Pluma y Nico Nicole. No, José Álamo Márquez. Denunció ante el INE a la coalición Fuerza y Corazón por México, acusándolos de utilizar recursos públicos para llevar a cabo campañas digitales en su contra. Desde su cuenta de X, donde exhibió el documento presentado en el INE, argumentó que los bots y trolls del PRIAN intensificaron una guerra sucia en su contra en redes sociales. Además, evidenciando que su papel es el de hacerle chambritas a Morena, destacó que son los mismos que encabezan las campañas de los hashtags narcopresidente y narcocandidata Claudia. En temas de estados, otra vez Guerrero, otra vez con los transportistas, otra vez el problema que la 4T no quiere resolver. Este martes en Iguala, Omar Reina Abarca, líder de la organización de taxistas Real de Oro, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en su oficina. El lunes por la noche, otro grupo armado atacó una base de camionetas de transporte público en Chilpancingo, que resultó en la muerte de un chofer identificado como Alejandro el Profe y un transeúnte herido. Como consecuencia, el servicio fue suspendido y las escuelas mantienen clases virtuales debido a la falta de condiciones para el regreso presencial. En tanto, la alcaldesa de Chilpancingo, Normotil Hernández, la misma que en julio pasado fue captada en una reunión con líderes criminales, normalizó la ola de violencia y dijo que han aprendido a vivir con ella. Sí pasó.
Lo que desde hace 15, 20 años había, cuando inicia este tema de la violencia, pues era súper agresiva, verdaderamente muy complicada, que no salíamos de las casas, creo que incluso las escuelas se suspendieron, y posterior hemos aprendido a vivir con esto. Yo lo digo porque ya ahora no nada más el periodismo considero que es uno de los más peligrosos, hoy vemos que también el tema de ser político y principalmente cuando toman decisiones, consideramos así como un comerciante, un transportista.
En la Ciudad de México, la exfiscal e hipnosapo Cuhuipil, Ernestina Godoy, generó controversia al participar en un programa de televisión. Después de responder incorrectamente una pregunta, Godoy fue desafiada a bailar el jarabe tapatío como castigo. ¿Castigo para nosotros? Pero si la aburre es ella, ¿yo por qué tengo que presenciar eso? La candidata al Senado aceptó el reto y se unió al baile junto a las conductoras del programa. Para no quedarnos atrás, aquí en Abejorro Media vamos a preparar un examen para nuestros productores y si lo fallan, los ponemos a perrear hasta que dejen el piso reluciente o se les afe la cadera. Lo que suceda primero.
Que nos van a poner música.
¿No lo tenemos?
Somos mujeres de retos y cumplidoras. ¡Hasta bien baila! ¡Muy bien! ¡Bravo!
¿Cómo desveo eso? Esta mañana en la Ciudad de México se registraron dos microsismos de 2.8 y 1.8 grados con epicentro en la falla Plateros en Mixcoac. Usuarios en redes reportaron que sintieron un movimiento fuerte en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán, pero principalmente en el piso, aunque no sonó la alerta sísmica en ninguna zona de la ciudad. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que hasta el momento no se reportaron daños y que asistieron 10 millones al mitin de Claudia, aunque todavía no sucede. En Jalisco, el gobernador y protagonista de la película La Ballena, Enrique Alfaro, anunció a través de redes sociales que dio positivo a COVID-19. A pesar de presentar síntomas leves de gripe, dijo que continuará trabajando desde casa y cancelará algunos eventos, asegurando que se encuentra de buen humor, principalmente gracias a que desde que Samuel y su mascota llegaron, ya no es el personaje más odiado de Movimiento Ciudadano. En tanto, la Secretaría de Salud informó que hasta el 9 de febrero se han confirmado 2.176 casos en Jalisco y 56 fallecimientos. La Ciudad de México lidera la lista de casos confirmados con 678 activos. De COVID, Mario Delgado, quieto. Seguida por el Estado de México con 173 y Querétaro con 150, que probablemente intentaron curarse en el acueducto o rezando o algo. Pero bueno, ahora pasemos a nuestra sección de opinión. Si a nivel global las advertencias de los científicos sobre los impactos del cambio climático apenas han tenido algo de resonancia, en nuestro país han sido ignoradas. Hoy la Ciudad de México, núcleo de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales del país, atraviesa la peor crisis hídrica en su historia y eso traerá graves consecuencias para todos. Existen dos elementos principales que nos han traído hasta aquí. El primero de ellos son las sequías como efecto del cambio climático. Científicos de la UNAM y las Naciones Unidas han señalado que México se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico debido a que los periodos de sequía son cada vez más intensos y prolongados. De hecho, los patrones de precipitaciones han cambiado. Datos del Servicio Meteorológico Nacional indican que el año pasado llovió 21% menos, ocasionando un déficit en el llenado de las presas. Para finales de enero de 2024, aproximadamente el 60% del país se reportó en sequía y a la fecha se diagnostica que 101 de nuestros 653 acuíferos están sobreexplotados. A esto hay que agregar que 2023 fue el año más cálido y seco de la historia del país, con una temperatura promedio de 22.7 grados centígrados. El sistema Cutzamala, responsable de una cuarta parte del agua que se consume en el Valle de México, se encuentra a 40% de su capacidad. El resto del abastecimiento proviene de la región Lerma-Santiago Pacífico, que registra el mayor número de sequías con el 30% a nivel nacional y los acuíferos más sobreexplotados. Lo cierto es que si bien la sequía es una amenaza silenciosa, durante años las autoridades han hecho caso omiso a las alertas de los científicos que advirtieron que la CDMX y otros estados vivirían sequías extremas. Esto me lleva al segundo punto, la mala gestión pública. En la última década, los recursos federales destinados al cuidado y distribución del agua han venido a la baja. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en 2012 se destinaron 57 mil millones de pesos al abastecimiento y administración de líquido vital, así como ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. En 2023, el presupuesto aprobado disminuyó 32% en términos reales, siendo de solo 38 mil 500 millones de pesos. A la falta de inversión se le suma la falta de mantenimiento. Por ejemplo, entre 2020 y 2023, las fugas de agua en la capital del país tuvieron un incremento del 27%. De acuerdo con Tamara Luengo, fundadora y directora de Acueducto, el agua potable que se pierde como resultado de las innumerables fugas en la capital es equivalente al 40% del líquido disponible. El partido en el poder pretende minimizar la situación al decir que el sistema Cutzamala solo abastece a la CDMX poco más del 25% y, por lo tanto, no se quedará sin agua. Pero eso es mentira. El reto del próximo gobierno, dado que ninguna de las administraciones anteriores decidió asumir el costo político que implica, será impulsar la creación de un marco legal adecuado para coordinar y planear su manejo a nivel nacional y garantizar el acceso al líquido vital más allá de las cúpulas empresariales que hoy, gracias al desaseo administrativo y legal, sacan a diario este recurso. En información internacional, este martes el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, dio a conocer que la persona que murió en un tiroteo registrado este lunes en una estación de metro era de nacionalidad mexicana. Informó que era oriundo de Tehuacán, Puebla, y que murió por una bala perdida. También expresó sus condolencias a la familia de la víctima y les ofreció apoyo, así como asesorías por parte del consulado. Otras 5 personas resultaron heridas tras el tiroteo de la estación de Mount Eden en el Bronx. En España, el carnaval de Torrevieja generó polémica luego de que en el desfile aparecieran menores de edad actuando un performance titulado Prometer hasta meter, que incluyó a niños y niñas con prendas de lencería como medias, ligueros, pezoneras y tacones altos portando la bandera LGBTQ. El video de la sexualización de los menores le dio la vuelta al mundo, generando descontento y enojo en varios países, así como montones de likes desde la cuenta de Alex Intec. La cantante Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación. Así lo dio a conocer este martes la argentina en sus redes sociales, luego de confirmar que el mexicano la engañó. Oye, Nicki, pues Peso Pluma ni era tan mi cuate, ¿eh? Estuvo feo lo que te hizo. Si quieres, mándame DM, hacemos algo tranqui para que no pase sola el 14. De amigas. La cantante dijo que se enteró de una infidelidad por las redes gracias a un video que se filtró del intérprete de Corridos Tumbados con una mujer en Las Vegas.
Amigos míos, interrumpimos este programa para invitarlos al taller de pensamiento visual de la mente al papel. Esto va a ser del jueves 15 de febrero al jueves 7 de marzo a las 8 de la noche y va a ser vía Zoom. Ustedes se pueden inscribir por el WhatsApp al 5537-200280 y va a estar muy divertido. Allá nos vemos.
En los deportes, en los octavos de final de ida de la Champions League, el Leipzig perdió 1-0 contra el Real Madrid con gol de Brahim Díaz y el Copenhague cayó 3-1 contra el Manchester City. Por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino informó que la final de la edición 2024 de la Copa Libertadores se disputará en Buenos Aires y la ganará Argentina. Es último, solo lo pensaron, ya saben cómo son. El exentrenador Sven-Göran Eriksson, quien recientemente anunció que tiene cáncer de páncreas, dirigirá a Liverpool en un partido de leyendas para cumplir uno de sus sueños. Sobre cumplir su otro sueño, ya el oncólogo le dijo que va a estar un poquito complicado. El encuentro será contra un equipo de leyendas del Ajax el 23 de marzo y se disputará en Anfield. Todos los fondos recaudados se destinarán a la fundación de los Reds. El presidente López Obrador aseguró este martes que la organización del Mundial de 2026, que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá, cuenta con todo su apoyo y que ya hasta está cultivando un balón en donde debería tener el ojo. En su conferencia mañanera dio a conocer que recibió a las autoridades de la FIFA y que ya comenzaron los preparativos, entre ellos la remodelación del Estadio Azteca, donde será el juego inaugural el 11 de junio de ese año. En la Fórmula 1, Ferrari presentó su monoplaza para la próxima temporada. Se trata del SF24, el cual conducirán el español Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc. ¿Trae dos volantes o cómo? Destaca el clásico rojo y varios patrocinadores, así como un chasis más largo con color blanco. Por cierto, Sergio Checo Pérez y Max Verstappen ya probaron el RB20, el auto Red Bull que presentarán este jueves. Tras terminar su contrato con Nike después de 27 años de patrocinio, el golfista Tiger Woods presentó su nueva marca de ropa. Se trata de Sunday Red, que tiene por logo a un tigre con 15 rayas. Cada una representan sus 15 victorias en los majors de golf como profesional. Esta nueva marca servirá para que todas las mujeres puedan identificar a cuál de sus amigos no debe dejar solo con su bebida. Una jueza federal rechazó el amparo de la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, que pretendía suspender las corridas de toros en la Plaza de México, además de impedir que las gónadas de los toros se tornen azules. El fallo implica que no hay obstáculo para las próximas corridas de la temporada 2024, pues aunque la negativa de suspensión puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, la sentencia tomaría por lo menos de 2 a 3 meses. Jóvenes, llegamos hacia el final de esta emisión. Se terminó, ya, no más Daily Diario por hoy. Pero No se pierdan La Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y que también pueden visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí síganme en Twitter, Instagram, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.